Hola, amigas y amigos de Entrenadores de a Pie. Sean bienvenidos y bienvenidas. Estamos de vuelta con nuestro ya clásico, podríamos decir, podcast de esto que nos hemos denominado Entrenadores de a Pie. Hoy, episodio 9, a la carta, parte 2, con lo que fue llegando de nuestro querido público, y antes de comenzar con los temas, les pedimos disculpas por la ausencia del sábado pasado. Nos estamos turnando como para generar problemas en el equipo. Esta vez me tocó a mí, pero ya está todo solucionado y nada que ver con el COVID. Por suerte, por ahora, tocamos lo que hay que tocar. Y le doy el pase a mi amigo querido Marcos Khalil Emilio.
Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Saludo a todos y todas que estén ahí escuchándonos. Me sumo al pedido de disculpas del incumplimiento de la semana pasada del podcast y los reclamos válidos que llegaron durante la semana de que no lo habíamos hecho. Pero bueno, acá estamos otra vez y vamos a terminar de contestar esas preguntas que nos llegaron, las cuales volvemos a agradecer. De temas muy variados, y eso está buenísimo, así que hoy vamos a tener para recorrer bastantes cosas. Pero antes, como es tradición ya, le voy a pasar la posta a mi querido amigo y barbudo Pablo Alejandro Epeloa.
Buenas, buenas, ¿cómo andan todas y todos? Ahí sí, es verdad, ¿no? nos estamos turnando para tener problemas. Juan tuvo problemas que le tomaron la casa a los albanos, estuvieron rompiendo un poco, así que está solucionado el problema, así que me alegro por Juancito. Bueno, nada, los extrañé a todos y a todas. Estos 15 días fueron bastante largos y bueno,
gracias.
Le paso la posta a Guillote. Ya también está instalado en su casa.
Buenas tardes, Tutti Frutis. Ya no tengo más marcas de Sucoa y de Chocolino para decir. Así que
Bascolet.
Nesquik.
Bascolet, claro. Tendría que ir a Retropedia ahí a ver si consigo rescato alguna para hacer estos nuevos saludos, viste, de moda. Bueno, también me sumo a la disculpa, así que ya todo solucionado y tenemos a nuestro amigo cómodamente instalado en su nuevo hábitat. Así que bueno, esperemos que disfruten de este noveno episodio y bueno, adelante nomás con todas las cuestiones.
Gracias muchachos, les agradezco mucho el aguante y esperemos nada, no fallar. Y si no sale los sábados, saldrá quizás algún otro día, un entremeso de entre semana. Pero yendo a lo que nos compete aquí hoy, vamos a arrancar con el fundamento más importante que tiene nuestro deporte. Uf. Lo tiro así, en la pantalla. A ver quién agarra el
y el pase.
Ahí está, se arrancó. Yo creo, antes que elabore Guille, que está bueno lo que va a decir Guille, seguro. Últimamente, como que estamos hablando mucho y toda la atención va hacia el lanzamiento, entonces pareciera ser que hoy puede llegar a ser lo más importante, entre comillas, en realidad importante debería ser todo, ¿no? Pero tal vez a lo que se le da más relevancia hoy va por ese lado, y la característica que todos los jugadores parece y jugadoras deberían tener es esa capacidad de lanzar, y después vemos, ¿no? Como que está esa, ¿no?
No, como la de sábado a la noche, ¿no?
Claro. Mientras la meta de afuera, buenísimo. Después vemos si defienden. Pareciera ser como esa la cosa, por ahora, a veces. Pero bueno, pareciera que el lanzamiento hoy ocupa un lugar más privilegiado que el resto de los fundamentos. Pero insisto, para mí, si se puede decir esto y vale la respuesta, son todos importantes, ¿no? Pero hoy me parece que tiene mucho más marketing y el lanzamiento.
Creo que todos...
Yo te la paso mal, ¿cómo hacer para tirar bien?
Claro, por eso digo que todos son importantes. Pero que el lanzamiento hoy tiene más marketing. Como los Beatles, ¿verdad? Hubo un momento que Lennon era el Beatle, ¿o no?
Capaz que los Beatles sin los Stones no eran los Beatles. Eso claro.
Nosotros somos igual de importantes cada uno para este podcast, pero el MVP es el MVP. O sea, Guillermo Tazo es Guillermo Tazo. Acá con el lanzamiento pasa algo parecido.
Vos hablás de los Beatles, pero no, nos olvidamos que en la misma época hay una banda que rompió con todos los récords.
Vos estás hablando de...
Incluso de innovar música de la que venía después.
¿Vos estás hablando de la banda que te gusta a vos?
Más vale.
Led Zeppelin, para nuestros oyentes. Led Zeppelin, Guillermo Tazo es fanático.
Pase, Led Zeppelin es el pase para el básquetbol.
De Zeppelin, de Page, ¿no? De Bohan, de Land, de guitarrista, no me acuerdo. ¿Ya lo nombré? No. Bueno, Stairway to Heaven, ¿no?
John Paul Jones. El tema, como dice Marquito ahí, la vedette sí es el tiro, ¿no? Pero yo creo que al tiro hay que ponerlo en situación. Y por ahí también, como dice Marco, el tema de que todos son importantes, ¿no? Yo, el dribbling es como que no lo pondría en un escalón por debajo, ¿no? Pero el pase y el tiro, yo creo que es como que va dos en uno, no sé, me parece a mí. Porque una cosa no termina de ser buena sin la anterior, que sería el pase. No sé si más o menos me voy explicando, ¿no? El concepto. Pero
la verdad, Guillo, que yo nunca vi que un equipo ganara la pelota, ganara el partido con pases. Nunca. Nada, te lo quería decir. Creo que todos los fundamentos, poniendo un poquitito más en serio la cosa, todos los fundamentos son importantes porque todos hacen que podamos construir cosas para tener el objetivo, ¿no? Pero no sé si uno tendrá más relevancia que otro, creo que le damos más relevancia por una cuestión lógica del objetivo de juego al tiro, pero, por ejemplo, en esta cuarentena, la vedette sin duda fue el dribbling frente al televisor.
Porque, como que volvió, ¿no? Claro. Volvió, porque el dribbling fue furor hace muchos años, era con el contenido a trabajar casi todo el tiempo, y después se fue cayendo, y ahora volvió, por el contexto, ¿no? Obviamente, porque no hay tampoco tantas chances, pero hubo un momento que el dribbling era furor.
Con dos pelotas, con todo.
En los 90.
Como el Tamagotchi.
Sí, viste que en los 90 era una época que pasaba todo.
Claro.
Yo coincido con lo que está diciendo la mesa, me parece que lo del dribbling.
¿Te habla la mesa,
el resurgimiento del dribbling, sí, la computadora me habla. El resurgimiento del dribbling está claro. Más en las tendencias estas de uno contra uno que bajan del norte, ¿no? Pero que el pase y el tiro están por delante, también es a gusto personal. Yo creo que el tiro es fundamental, valga la redundancia, porque es como dijo Pepe, lo que le da sentido a este juego. Vos tenés que meter la pelota por un aro tirándola. Entonces, creo que el lanzamiento se convierte en algo que un jugador puede pasar bien la pelota, puede driblar muy bien, pero como decíamos, creo que en algún otro podcast, o hablando nosotros así como lo solemos hacer, hoy conformás un equipo y mínimo cuatro tipos tienen que tener poder de gol desde esa vía, ¿no? Como para abrir los espacios, o no te puedes dar, creo que lo decía Genaro Díaz, Pepe, vos lo traías al grupo, no te podés dar el lujo de formar un equipo con no menos de cuatro jugadores en cancha que puedan ser amenaza. O sea, mejor dicho, te podés dar el lujo de tener solo uno que no tenga tiro, ¿no? Entonces, me parece que va por ahí.
Seguro.
Totalmente. Y agrego una mini pregunta en esta, si me permiten.
Sí,
si salimos del fundamento y hablamos de situación de juego, ¿cuál sería la situación de juego hoy más importante? Creo que la respuesta es obvia, pero me gustaría escuchar qué dicen.
¿Son tres palabras en inglés?
Sí.
Diría Dusko Ivanovic, el Picarol.
Picarol. En italiano,
Picarol.
De Andrea Trincheri.
El Picarol.
Y sí.
Pero... Dice, es muy loco, ¿no? Porque hasta pareciera que es lo único en algún momento. No sé si estuvieron mirando hoy, pero hace un rato jugó Memphis con Portland el partido para ver si quién entraba, quién salía de los playoffs en la NBA. Y casi todo el último cuarto fue pick and roll en el central y nos vemos. Está bien, ¿no? O sea, es lógico que es la tendencia, está bien y se sacan ventajas y todo eso, pero... Qué lástima también las cosas que quedaron un poco de lado. Estaban buenas, que creo que servían.
Puede ser un podcast aparte, el pick and roll.
Totalmente. Y la evolución que tuvo desde su invención, el porqué de su invención, hasta la actualidad.
Pasando por...
Sí, todo, por todas las situaciones que se fueron creando.
Por Stockton y Malone en los 90.
Claro, yo lo transitaron también.
Bueno, pero volviendo al tema del fundamento, que nombramos el lanzamiento, les hago así un segundo tópico, o tercero, porque el del pick and roll entró como loco. El tirador, el shooter, ¿nace o se hace?
Toma, Pavo.
El shooter se hace, loco. Hay algunos que pueden tener en su escala de edad y demás una facilidad un poquito más, que a eso le tenés que inyectar entrenamiento para hacerlo, para llevarlo a más arriba. No creo que uno dice, nada, este es tirador de la cuna. Para mí no existe eso. A mí, todo existe con entrenamiento y a base de trabajo.
De eso buen mensaje también es.
De eso soy un convencido.
Sí, ¿viste? Coincido.
Podemos decir de que los shooters, por ejemplo, siguiendo con este hilo del norte, siempre se han visto caracterizados por raza blanca, ¿no es cierto? Uh-huh. Como diciendo, y los buenos tiradores son de raza blanca. Uh-huh. En su época era más o menos así, ¿no?
Sí. ¿Eso a qué te
debe? ¿Eh? ¿Cómo?
¿Eso a qué podés hacerlo?
Y porque... A ver, vamos a tomar ejemplos de los 90, ahí que estamos echando los huevos con los 90.
Mark Price.
Brent Barry, Chris Mullin.
Steve Kerr. Ahí está. John Paxson.
Steve Kerr, John Paxson, bien. Ahí tenés, dos de los Super Bulls. Todavía no vi The Last Dance. ¿No? ¿Qué
bárbaro.
¿Qué contracorriente, ¿no?
Drazen Petrovic.
Claro, cuando llegó. ¿Quién más? A ver.
Tiradores blancos de los 90.
Buenas. Larry Beer.
Larry Pajarito, claro.
Larry, sí, más, sí.
Reggie Miller era medio café con leche.
Estaba ahí en el medio.
Pero estaba ahí medio.
Stockton la metía.
Acá.
Stockton la metía.
El otro, el que jugaba con Stockton, ¿cómo era? Hornacek.
Malone. Jeff Hornacek.
Jeff Meyerly. J.J. Redick. Jugadorazo. Más acá, ¿qué tenemos? El de los ojitos claros, como es el que ya se está por retirar. que jugó en la Atlanta Hawk mucho tiempo.
Ah, Korver.
Kyle Korver.
J.J. Redick.
Redick. Blancos. Y ahora hay muchos internacionales.
Hay uno, en...
No, le coso, boludo.
En Miami.
Sí.
Blanco. No me acuerdo ahora el apellido.
Ese que jugaba en la universidad de Coso con apellido italiano. ¿Ese está jugando en el NBA, no?
¿Cómo se llama el que está con Curry?
Que lo recagaba a tiro a goles. En la universidad de Butler, me parece que era.
Pepe, vos decís Clay Thompson.
Clay Thompson.
Ese también es medio como Reggie Miller.
Y el que vos decís, Guille, no sé. Pero, italiano, o con apellido italiano, se me ocurre Archidiácono. Pero ese jugaba en...
No me acuerdo, bro.
Milanova.
Después el otro que le dieron tanta publicidad y después fue medio fiasco. Fredet.
Jimmy Fredette. Juega en China, juega ahora.
Ese era el de Birmingham Young, de la universidad.
De los Mirá Mongoles. Vos, tomá, le mandamos un beso.
Tenía un tubo en la mano.
Bueno, pero volviendo, para no desviarnos tanto, ¿no? me parece que coincidimos en que la práctica hace al tirador y no hay nada que ya venga de fábrica, que todo se aprende. La pregunta interesante de eso también podría ser si cuando uno empieza a aprender esto, el que ya desarrolla más puntería o ya se ve que comienza a avanzar en cuanto a ser tirador, también no lo beneficia eso en desarrollarse aún más con respecto a otro, porque, por ejemplo, el que la mete en U13, por decir algo, va a tomar muchos tiros. Y capaz que el que todavía está construyendo su tiro no va a tomar tantos tiros. Y ahí como que también ese que ya había arrancado antes tiene ventaja con respecto al que se está construyendo como tirador. No sé si se entiende la idea.
Sí, claro.
Sí, sí.
Bueno, sí. Pero ahí está el hacer... incluye, obviamente, de forma directa, no estoy descubriendo nada con lo que estoy diciendo, al entrenador, en que si tenés uno, así, con puntería y con técnica y blanco, lo que tire en el partido, o sea, fomentarlo y colaborar en que tire al aro, ¿no?
Claro.
No, hay muchos casos también, yendo por el otro lado, ¿no?
Blanco.
Al tener mucha facilidad con el dominio del balón y por ahí en superar a la defensa y llegar hasta abajo del aro, no desarrollan el tiro porque no lo necesitan.
Claro.
Y de repente empiezan a transitar las categorías ya cadetes, juveniles, y empiezan a ver que necesitan sí o sí tomar lanzamientos de afuera para complementar esa facilidad que tenían para llegar y adquieren el tiro tardíamente, o sea que...
Buen punto ese, porque tirador, si después te meten en una zona en cadetes, te
sí,
putean.
A mí, a ver, te mando un abrazo gigante, creo que nunca nos va a escuchar ni nos escuchó a Nico Gianella, ¿no? Pero creo que es el caso típico. Nico, sabías que te iba a pasar y te pasaba. Y nunca necesitó tirar al aro. Y de repente se encontró con que tuvo que redoblar los esfuerzos en incorporar el tiro y después el tipo adquirió un dominio en los lanzamientos que parece que nunca no lo hubiese necesitado. Uh-huh. O sea, no sé si me explico.
Sí, sí.
Para mí es un caso que demuestra que el tirador puede tranquilamente hacerse.
Sí, u otros casos. Contaba el Pipa Gutiérrez en una charla que les dio a los chicos del club, sobre su lanzamiento. Vieron que tenía un tiro aceptable. No sé, le mandamos un saludo. Seguro tampoco va a escuchar nunca el podcast, pero... tenía, por ser grande, tenía un aceptable rango de tiro, una buena técnica, tenía efectividad. ¿Lo recuerdan?
Sí.
Claro que sí, cómo no.
Entonces, sí, sí. Él decía que no es que de grande desarrolló el tiro o de lo tuvo siempre, lo que pasa es que no lo dejaban tirar. Entonces ahí está el otro tema, ¿no? la tarjeta, la licencia para tirar al aro.
Sí.
Está bueno para discutir en otro programa, quizás, la evolución del tiro de tres puntos en el jugador alto, en el jugador, entre comillas, pivot, ¿no? ¿De dónde salió el tiro de tres puntos? De esos grandes que tenían que estar abajo del aro, pero de pronto aparecían afuera y tiraban de tres puntos, ¿cierto? ¿No? Me ocurre Sabonis.
Precursores del small ball.
El Rubén Volkowski.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, llegamos al final.
Bueno, pero volviendo al punto uno, yo quiero decir de que el tiro y el pase es como el matrimonio.
A ver.
Desarrolle, señor Tazo.
Y no se tendría que separar, pero muchas veces se separa. Entonces queda como el tiro el más importante de todos los fundamentos. Entre paréntesis, para mí es el pase, porque el que te pone en situación de tiro es el pase. Si vos no tenés situaciones donde a vos te entreguen la pelota en una adecuada forma, después están todos los artilugios que decían recién, una formación en zona en categorías menores y demás, que hacen que te desnuden un poco el poco de entrenamiento, de lanzamiento que se hace en las categorías inferiores también, ¿no?
Igual, Guillo, hay una situación en la cual se entrena, que se llama el bad pass shoot. Es entrenar el tiro a partir de pases malos. Toma, te lo dije.
¿Cómo estás? Lindo.
Ah, vos sabés que ahora que dije, viste, nombramos dos veces la zona, y el día ese que hablaron de la defensa zonal, ¿se acuerdan? A mí se me cortó la comunicación porque estaba en el medio del campo.
Pero quedó editado hermoso que nadie se dio cuenta.
Ah, ¿no? Bueno, escuchá. Yo lo esto, otro paréntesis.
Adelante.
Corchete, es la cueva de los cobardes, la zona.
Ahí está.
Toma.
Bien.
Eso lo aprendí de un entrenador amigo. La cueva de los cobardes, los que hacen zona en U15, en
U17. Evidentemente a tu amigo no le gustaba agarrar los textos y leer ataque contra zona, ¿no?
No. Entonces yo le hacía zona y le ganaba los partidos.
Y una calentura.
Y
ahí salía a festejar, ¿sabes? Como loco. Como loco.
Sí. Otro bueno, tema.
¿Qué dicen si pasamos a otro tema?
Dale, sí, dale. Vamos.
Bueno, tengo dos, pero importantes, ¿eh?
Uy.
Vestimenta del coach.
Picante.
¿Qué dicen? Hay reglamentos, hay reglamentos explícitos y hay reglamentos que, sí, nada. Esto no está escrito en ningún lado, pero no podés. ¿Vieron que la NBA cambió el tema de la vestimenta ahora en la burbuja de Disney?
Sí. Quiero ser el primero en decir que me gusta más verlos así, a los entrenadores más relajados.
Juego olímpico.
Claro, algo así. El verano en nuestras competencias, viste que podés ir de chombita, más tranqui.
Tenés razón. A mí me gusta más.
Lo que sí quiero aclarar antes de que, porque sé que Pepe se está relamiendo con este tema, quiero aclarar que todas las cosas que seguro vamos a charlar en este segmento de la vestimenta, es las atrocidades que vamos a describir, probablemente ya las hemos hecho nosotros, ¿no? Y las seguiremos haciendo. O sea, no, nadie se salva de todas estas cosas.
Y que es todo subjetivo.
Sí,
es todo subjetivo. Lo que decimos, nos hacemos cargo y sale de acá de nuestro grupo, salvo alguna que otra burrada, pero...
Totalmente.
Bueno, vamos a hacer así, vamos a manejarlo así. Yo estuve recogiendo un par de ítems.
Hiciste scouting.
Claro, hice un scouting sobre la vestimenta porque has abierto una grieta tremenda, Juan, como que dijiste, en esa pregunta. Y yo lo voy a ir tirando y ustedes me dicen, ¿no? Yo no voy a opinar porque si se lo digo es porque
Pero vos tenés que opinar, vos sos ¿cómo se llama?
Sin más.
No,
paso,
pero algún,
paso el primero.
Algún modista así de los que van a los programas. ¿Quién,
Giorgio Armani?
Sí, yo soy Armani de esta mesa.
Paso al primer paso. Gorritos.
No.
Negativo, pulgar abajo. Bajo ninguna circunstancia.
Pero muchachos, no hay sol en la cancha.
Claro, es indoor.
No hay indoor. Sol. Y tampoco hace un frío extremado que le permita usar ese gorro de lana. No.
No. Ponételo en el viaje de última, si querés viajar con gorrito.
Exactamente.
Pero
todo yo no caso, no.
No. No.
Yo usé gorrito de lana.
Si vos no estás
pelado. ¿Con un pompón arriba? No, me muero.
Pleno invierno. No, chapa pelada, ventanas rotas. ¿Vos te diré que yo me voy a cagar de frío para más qué? Te pongo gorrito de lana, papá.
Por eso el entrenador argentino es el mejor.
Claro.
La cabeza va con hidalguía, si la tenés pelada, va ahí.
Claro. Enfermo. A bancarla.
Escuchen, no sé si es un instrumento de vestimenta, pero sí los anteojos en la cabeza que he visto. También algunos dan entrenamiento con los anteojos en la cabeza.
De sol.
Pero, no, ¿entrenador de sol? O guardavida. ¿Qué estás hablando vos? No.
Por el amor de Jesucristo, muchachos, no. Riñonera. No. ¡Riñonera!
Ojo.
Guarda que
la riñonera está volviendo.
Volvió ojo como que, el dribbling.
Ojo que la riñonera volvió, pero pará, porque no, ahora volvió con una versión.
¿Pero por qué riñonera?
¿Eh?
No sé, porque tiene miedo de que le roben las cosas, no sé. ¿Qué
sé yo? Pero ahora volvió en una versión más grande que está linda y se puso más de moda, pero la vieja de cuero con dos bolsillos y a la altura...
O la que decía, recuerdo de Villa Carlos Paz.
Claro, y había una que decía la recta.
Todo bien con Villa Carlos.
Y no me venga con la de colores, la de colores Rastafari, esa...
No, muchachos.
Bien, a ver, seguimos.
Igual las de ahora, perdón. Las de ahora van cruzadas.
Y la complementa con riñonera y corre el cierre y saca el celular, un Nokia 1100, para atender la llamada de la esposa. Ahí la completa.
No, la completa, caga entera. Bien, la lana en la presencia en el entrenamiento.
Lana.
Sorprende, lana.
No.
Un buzo a rombo.
La lana está totalmente fuera de los entrenamientos.
No,
está fuera del placar la lana, no de los entrenamientos.
Ropa, ¿quién está? Ropa de marcas de montaña.
No.
Esa que tiene una suela grandota.
Sí.
Ahí es donde la educación física invadió el
valor. No. A ver, muchachos, de botellita. Sí. Adentro de la mochila, en la redecita, fuera de la práctica.
Pero esas marcas, la onda, ¿cómo se llama? Montan.
Yo me compré dos pantalones de Frisa, marca Montan.
No, Guillo.
Muchachos,
impresionante.
¿Sí?
No te cagaste de frío.
Pero pedime uno, hijo, yo te doy.
No se puede nombrar marca, muchacho, guarda. Guarda porque ahora hace un quilombo.
Sí.
Ah, ¿en serio?
No, mentira.
Sí.
Si quieren oficiar las marcas acá.
¿Los Polar no van?
No, la tela Polar es para afuera. ¿La puedes dejar en la silla? ¿El cuello?
¿Cuellito Polar estirado tampoco va?
Cuellito Polar, digamos, con la cintita, ¿viste? Que estirás el pituto ese que tiene.
Vos también.
Quedaron en el museo nomás.
Por favor. Entonces yo la estoy cagando, boludo.
Mal. Después, dar prácticas con, por ejemplo, una malla.
No,
en esa coincidimos todos, no.
Hasta me arriesgo a decir que solo debería ser pantalón largo, pantalón corto. Más o menos
con
que
bolsillos,
tenga relación
con bolsillos.
Con el deporte, con claro. Pero, por ejemplo, el cortito onda rugby no va en la cancha de básquet.
No.
Es ella. El fútbol, viste, ese muy setentoso, no va.
De ninguna manera. Escuchen, ropa de fútbol.
No, negativo. Yo
ir a ver una práctica con la remera del Málaga.
No, prohibido no. en mis equipos.
De Borussia Dortmund.
Claro. Claro, no.
No.
No. Guille, te veo ahí dubitativo, ¿no?
Y un pantaloncito Adidas de así del Real Madrid, que es de fútbol, pero como juega al básquet no lo puede usar tampoco.
Y afuera, que te espere afuera.
O del Bayern, que le metimos 8 al Barcelona y dejamos fuera ese equipo pedorro, 8-2.
De básquet eso. No. Yo creo que una vez por semana lo puedo usar, pero no más.
Ah, bueno. Entonces estoy haciendo
otra cosa. Y es más, ¿qué opinan de esto? Camperón, esos gigantes que van hasta la rodilla, esos camperones que se usaban en los deportes que tenés que estar afuera, en la cancha de fútbol, de rugby.
Ah, pero escúchame.
Deportes, ponérselo para dar entrenamiento de básquet.
Para dar entrenamiento de básquet. Yo los vi ir a las clínicas con eso. Algunos usaban rojo, otros
roja blanco. Directa.
Parecían honguitos, ¿viste? Honguitos ahí caminando. Dejate hinchar las pelotas, hermano.
En la primera década de los 2000 se usaba mucho eso.
Sí, confieso que los he usado. Confieso que los he usado. Hubo una época que estaban muy de moda, fuerte. Ahora ya se perdieron.
¿Te recuperaste?
Ahora ya se perdieron. Sí, sí.
No.
Bien, bien ahí.
Bueno.
Escuchen, dar entrenamientos, entrenador, con zapatillas botitas de básquet. Faltas.
No. Para mí no. Por eso, volviendo al tema de los
pantalones. No lo duden, no.
No, para mí es un no rotundo, no. Pero ojo, porque el tema del pantalón, corte jugador de básquet, al entrenador no sé si le queda bien, el pantalón corto, digo, ni hablar, ya sé dónde vas, el pantalón con tachas, ese que se sale todo.
No va más.
Aparte te entra un chiflete, tenés un problema de burlete jodido ahí al costado.
¿Te acuerdan? Hablando del principio de la primera década de los 2000, ¿se acuerdan que antes todos los entrenadores top usaban unos pantalones que donde termina el pantalón abajo era como muy amplio, ¿no? La manga, al final, y quedaba todo como que envolvía la zapatilla, hasta incluso el talón quedaba un milímetro separado del pantalón del piso en el talón. ¿Se acuerdan de eso? Era furor. Y ahora ya no existe más eso, tenemos todo puñito en la.
Puñito abajo. Claro. Chupín. Claro.
No. A ver. Cosas extrañas, no, por el amor de Dios. Por ejemplo, a ver, dar un entrenamiento con remera musculosa.
No. Aunque bueno. Hicieran 40 grados.
Mira, Aníbal, el contra.
No. ¿Qué nos pasa?
Difícil de parar.
¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Chaleco. La tiro ahí. ¿Chaleco va o no? Yo era un gran usador compulsivo del chaleco.
A mí me sigue gustando, sí, yo lo defiendo.
Y el chaleco te da libertad de brazo. Yo nunca usé chaleco.
Yo lo defiendo. Lo usaba, pero. Tenía uno de la marca que todos nos gusta, se lo regalé a mi amigo.
Por eso lo sigo defendiendo, los chalecos son muy buenos.
Sí. Yo creo que va, no sé, para mí.
El que no va es el viejo chaleco, ¿se acuerdan? De Frisa, que venía un chaleco así. No, ese ya no, ¿no? Pero digo, ese infladito, así, ahí va.
Pero, a ver, después... silbato, cronómetro colgando, no.
No, nada.
No.
Entrenador, no. Pero ¿qué es físico? O sea, puede tenerlo.
Atletismo, claro.
No hay necesidad.
No.
No hay necesidad. A ver, sin medias.
No, negativo.
No. Pero te haces mierda los pies.
Sin media malicia.
Un olor a la pata, güey.
Hagamos mea culpa con todo esto por.
Todos Dios. Hemos caído en esa, sí.
Bueno, pero ¿vieron los protocolos esos de las ligas, de traje, y que tiene que ser de un color y que en realidad nadie lo cumple? Porque
sí.
Si vamos a la letra chica.
A mí me gustaban los sacos todo cuadriculados, ¿viste? Tipo escocés así, leñador. Eso es espectacular.
Y la combinás con la pollerita de Willy de jardinero.
Claro, el colegio.
Escúchame, a ver.
María Auxiliadora.
¿Y qué marcas de basque, o sea, de ropa hay que usar para vestirse?
Lo que pasa es que acá nos vamos a, me parece que nos vamos a traicionar, porque si somos de a pie,
sí,
vamos
sí,
a empezar a nombrar cosas que no son de a pie.
Escuchá, claro. No, escuchá, yo muchos años vestí topper.
Y pero yo era
un clásico. Yo tenía un conjunto Arcades.
Bien de a pie.
Yo tenía un conjunto Arcades. La rompía toda.
No,
después lo compré cuando me compré un Deporto.
Hey, ahora me compré un par de zapatillas Atics. Para Asics. Dar basque. ¿Está bien Atics?
Asics, ¿no será?
Me parece que es de... No, es de entrenar. Es de... ¿Cómo se llama? De árbitro de fútbol es Atics.
Ah, está mal.
Salvo que quiera cambiar de rubro.
Y capaz que gane más plata.
Y puedes probar. Y te bueno,
pero
escucha, otra marca que no, yo la usaba.
Salí ahí.
Escucha, otra marca. Que fue la primera zapatilla que yo tuve para jugar al básquet que no era de básquet. Que era Puma. ¿Se puede dar básquet con marca Puma?
Puma está intentando volver a insertarse en el básquet, pero
Pepe en su momento fue un gran consumidor de Puma.
Sí, pero es más ropa salidora, es más ropa para
como las viejas zapatillas, ¿se acuerdan? Las viejas zapatillas Puma que venían de marca de autos.
¡Oh, sí! Sigue.
¡Qué atentado a la moda!
A ver. Marcas que han usado como calzado. Yo usé Dunlop, por ejemplo.
Sí. Vos, sos el niño tú. Claro, vos sos el que creó el nombre de entrenador de a pie. Ahora ahí lo visualizo. Sí. Claro.
Otra marca le tiro. L.A. Gear.
Sí, claro. Esa era basquetbolera.
Y las Pony también.
Las Pony retro. Sí.
Las Pony eran irrompibles.
Me gustaría nombrar algo que hace mucho tiempo que vengo defendiendo en el básquet, en todas sus formas. La combinación de colores entre las zapatillas y las medias. Ahí hay algo casi cuasi religioso que no se puede evitar y no hay que atentar contra ello. Esto es simple y no sé por qué la gente no lo entiende. Si son zapatillas claras, las medias son claras. Si son zapatilla oscura, las medias son oscuras. La zapatilla oscura, por ejemplo, negra, con medias blancas, está muy mal. Está mal.
Se usaba Michael Jackson.
Te hace mal, ¿entendés? No, evitémoslo. Es Michael Jackson, claro, sos un viejo, un adulto mayor caminando por el parque, o sea,
escúchame, no Marco, ¿y la altura de la media, cuál tiene que ser? Porque a mí yo las uso justo abajo de la pantorrilla.
El entrenador, yo creo que la media tiene que superar un poco el tobillo y hasta ahí. El jugador ya la puede extender hasta donde quiera.
Para mierda.
Pero tu teoría de combinación media-zapatillas, ¿aplica también al entrenador o es solo el jugador más...?
Toda persona que interactúe directa o indirectamente con el juego del baloncesto.
Entonces yo, ¿y por qué no me lo dijeron en la cara? Porque yo tengo la mayoría de mis medias son blancas. No me gusta la media negra. Y no tengo todos los pares de zapatillas claritos, blancos. O sea, hay pares, por ejemplo, el par de zapatillas medio azul, celestón.
Sí.
¿Con qué va?
Y si es más claro el color, blanca. Si es más oscuro, negra.
Azul con negro ahí abajo, no sé, me parece.
O si no, Juan, podés usar el pantalón que recordaba.
Claro. Y ya está. Sí, el tema es en verano, ¿no? Cuando uno va de cortos.
Claro. Pero eso es un tema tremendo. Y la buena gente de que maneja nuestros torneos nacionales. Nunca tuvo en cuenta eso, claramente, porque no sé qué pasó ahí. Pero está como regla que los jugadores de local tienen que tener medias oscuras, si no recuerdo mal, y de visitante medias claras, o al revés, no recuerdo. Pero los jugadores se ponen las zapatillas que tienen o que pueden,
sí,
y
sí,
no coinciden.
Y las medias también.
Y queda muy mal.
¿Vos sabés que algunos árbitros de Liga Argentina lo han marcado la altura de la media y del color? De local jugás con oscura y de visitante jugás con ropa clara.
Sí, sí.
Y ahí medio como que lo mismo, bueno, ni hablar, ahí ya está súper reglamentado las protecciones y, sí, y todo ese tema, ¿no?
Sí, la media es reglamentaria, el tamaño, digamos, que pase de la altura del tobillo por una cuestión que ellos argumentan de seguridad por el vendaje.
Claro.
¿A dónde debería llegar el vendaje?
Incluso de tapar las marcas de otras ligas. Yo me acuerdo de un jugador que tenía unas medias NBA y no podía.
Sí, y escúchame, si yo tengo, por ejemplo, un buzo topper y un pantalón Adidas, ¿esa combinación va o no?
Pará, ¿y qué colores son el buzo y el pantalón?
Bueno, el pantalón es gris con las tiras en negro y el buzo es negro.
Va.
Está bien combinado, los colores, pero si vos pudieras mantener la línea de la de
zapatillas Nike.
Aprobás.
Pasa que sos como Open Sport, ¿entendés? Tenés todas las marcas.
Claro.
Multimarca, ¿no?
Boludo, pero no pego ni una con ustedes.
Y yo, Guillermo, la verdad no sé qué decirte, tantos años de amigo. Y...
Peor un entrenador que se había comprado un buzo y un pantalón todo gris melange. Y se lo había puesto así enterito, el buzo arriba, el pantalón abajo.
El pijama.
Todo, el pijama gris. El hombre gris clarito.
Por eso ahora yo creo que hay que nombrar eso. Los conjuntos, o sea, conjunto no va más. Aunque ahora están intentando volver, pero no va más. No se hagan eso. No sean malos.
Tenés. Después, la combinación de la ropa europea con la americana, hay que tener mucho cuidado. Porque son choques de estilos diferentes.
Es como mezclar una noche bebida blanca con...
Exacto. Es como poner Fernet Vittoni con Manaus. Se llevan mal. No, hay uno que es así, yo no tomo, pero hay uno que es así.
Sí, parecido.
Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no es? O sea.
Bueno, los oyentes que.
No es para cualquiera. Acá Jorgito Ibáñez me llama que dice que está muy bien.
Los oyentes que nos creían entrenadores de pie, que nos creyeron toda la zaraza del nombre y qué sé yo, dejaron de seguirnos en Instagram. O en el podcast. Bueno, siguiendo con estas banalidades, ¿no? No, importantes. Mejor, pongámonos en la piel del entrenador que gana una copa, sale campeón, llamémosle lo que quieran. Festejo de coach. Marcos tiene una teoría. Por ejemplo, el famoso festejo que todos recordamos es el de Rubén Mañano en el 2004 en Atenas, primer partido contra Serbia. Ganamos con la palomita de Manu. Creo que hoy se está cumpliendo aniversario de esa fecha.
Puede ser, o fue en estos días,
sí.
Y Mañano sale corriendo, esquipiná.
Vuelta olímpica, esquipina.
Y en la esquinita pega un freno para no resbalarse con los zapatitos y arranca de vuelta.
Pero no,
para no perder el equilibrio.
Ustedes detallaron el esquipina que dio, pero no hicieron un detalle en el movimiento tipo helicóptero de su brazo derecho. Ahí va.
Sí, pero se ayudó bien con ambos brazos. Era como una técnica rara,
para la
robótica.
La curva.
Sí. Mantenía. Claro.
Yo creo que si hablamos de festejos, hay muchos como icónico, el de Mañano. El típico estadounidense de película que ganás y te tiran el balde de Gatorade. Imposible de llevar a cabo acá en Argentina porque nadie tiene Gatorade, el balde, ¿no? O sea, que te revolearía.
Nadie tiene el balde y nadie gastaría Gatorade para eso, ¿no?
Claro. Por ahí, no, a no ser que te pongan una...
Con la conservadora llena de cubitos.
Sí, claro. Conservadora llena de hielo.
Pero yo creo que el mejor festejo que vi y que y sería muy gracioso recrear es ese del Rubén Mañano. Es...
Pero otro, ¿cuál podría ser? Además del baldazo de Gatorade.
Y después está el no sé de dónde salió, pero vieron que cuando un equipo sale campeón, está esta costumbre de poner la copa en algún sector de la cancha y correr y tirarse de panza al como
eso a de la Champions trofeo. League.
¿Eh? Siempre sale mal eso.
Esa es la Champions League, loco. Champions sí, League.
Siempre sale mal, sobre todo para el entrenador, porque sí, ¿dónde sí. va el entrenador ahí en ese festejo?
El jugador está entrenado, ¿viste? Se claro. tira, no pasa nada, resbala. Siempre al entrenador se le engancha algo, se rompe la rodilla.
Claro.
Clava los dientes del parqué. Va, igual no, nunca lo hice.
No me tocó.
No me tocó.
No sé si se acuerdan de Julio Velasco. Cuando Argentina le gana a Polonia al vóley, si no recuerdo mal, Polonia, que le empezó a dar corte de manga a todos los espectadores.
Toma pa' vos también.
Repartió corte de manga para todos. Ese tuvo
bueno. Vino Julito Cortázar.
Qué fenómeno.
Manga.
Que te lleven en anda.
Ese Velasco de algún deporte, entrenador de algún deporte.
Volei.
Sí, un deporte de clase de escuela.
Ah, ese es deporte, eso.
Sí, un juego.
Porque sí, en la escuela se hace.
Claro.
Un día en una clínica,
sí.
El señor entrenador, Fernando Duro, estaba dando una clínica y el chico en cuestión... Le salían las cosas muy mal, no le entendía. Entonces, lo mira y le dice, muchacho de mente débil, a jugar al vóley, ¿eh?
Uy, sutil.
Indirecto.
El amigo.
Ahí, muy pic, cortito y al pie.
Bueno, pero pensá que las líneas para algo sirven, viste, las que están ahí en la cancha. Porque después te guías, no, acá, allá, en esta línea.
Sí, puedo realizar mejor el fondo.
La línea, claro, el fondo.
No sirve para eso. Un festejo muy civilizado, que la verdad que a mí me gusta, es el de el que hacen en la NCAA. Que ponen una escalera y pasa cada uno de los integrantes a cortar uno de las cuerditas.
Uh-huh. Eso, o sea, en Argentina no se puede hacer.
No. Iba a decir,
en Argentina creo que
es mucho mejor porque acá se cuelgan como.
Viene uno, te patea la escalera.
Sí, siempre y cuando el otro equipo te deje cortar las redes, porque generalmente se te plantan en medio de la cancha, el terreno la cortas.
Esa es heavy. ¿Eh? Yo la he vivido esa de heavy.
Ha pasado, claro. Bueno,
¿estamos para una más?
Sí, vamos.
Vamos a hablar de básquet, si les parece.
Ah.
Esta, la que sigue ahora, la mandó Juani Ramírez, un entrenador.
Le mandamos saludos.
Colega, amigo de acá de La Plata. Le mandamos un saludo si lo está escuchando. Pero está buena, está muy bueno el tema que mandó.
A ver.
¿Cuándo y por qué se pone de moda un sistema a nivel mundial? Vieron que hay como una tendencia, ¿no? De flex o cuerno, triple poste, zipper, pick and roll. Y son como varios patrones de tácticos que todos los equipos, o casi todos los equipos del mundo, me animo a decir, lo tienen un sistema por lo menos de una acción de esa. ¿Por qué sucede eso? A excepción del pick and roll, ¿no? Que le podemos dedicar 10 capítulos más y lo vamos a seguir nombrando.
Creo que Creo que se ponen de moda cuando dan un resultado explícito. O sea, por ejemplo, el Spain pick and roll, ¿no? Era una situación que no se jugaba y hasta que uno logra poder generar recursos defensivos para poder neutralizarla, obviamente que la van a seguir usando, ¿no? Y eso viene como catarata descendente a los otros niveles. Quizás un sistema se jugó y dio eficacia en Estados Unidos y a nosotros nos llegó 7 meses después y lo seguimos jugando 7 meses después. Creo yo que viene de la mano del resultado que da.
Sí, totalmente. Para mí son dos o tres cosas como que instalan esos sistemas. Una es esa que vos decís, Pepe, coincido de que si tuvo éxito, claramente todos o muchos se lo van a apropiar y van a intentar también sacarle algo a eso. La otra es qué tanta relevancia tuvo en la comunidad de los entrenadores, llámese redes sociales, llámese clínicas, llámese lo que sea. Si se habla mucho de ese tema, seguro que va a ser adoptado por muchos entrenadores. Y después también, sumado a eso, cuando el entrenador así más reconocido muestra algo de eso en algún lugar, ese lugar como que lo toma y lo lleva adelante. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, nos pasó acá en nuestra ciudad que en el año 2008-2009, si no recuerdo mal, vino Silvio Santander, que en ese momento ya estaba, era Silvio Santander, por decirlo así, y vino acá a La Plata y dio una clínica en la cual mostró el básico, él le llamaba, ¿no? Este juego que todos lo hemos visto y lo hemos jugado en algún momento, de postes altos y bajos que subían y pasar la pelota ahí, un corte puerta atrás, pasar, picarlo lateral y repetir todo de nuevo. Y lo mostró acá y instantáneamente en la ciudad casi todos los equipos empezaron a jugar eso. Hasta me arriesgo a decir, hasta hoy, capaz. Que no quiere decir que, no digo que esté mal, pero a veces pasa eso, de que un entrenador así renombrado, reconocido, muestra algo que considera que está bueno y enseguida impacta. No es lo mismo que lo diga alguno de los de a pie, ¿no? Nosotros, pero...
¿Esa es la transición Lituania de Kemzura?
Sí, ha tenido un montón de nombres esa cuestión, pero es la típica, viste, que jugás un pick and roll lateral, revertí la bola y un corte puerta atrás y se juega otro lateral y así.
Yo recuerdo las selecciones de Estados Unidos, incluso la mayor,
sí,
también jugar ese sistema de continuación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vos decís que, sí, en Unión Vecinal fue la clínica esa.
Claro.
Gracioso porque vos te das cuenta, sin ir a una clínica, ¿qué temática se dio? Porque lo ves en todos los equipos, todos los meses posteriores. ¿Eh? ¿O no?
Sí, 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 sí.
Pero ese sistema lo inventó Silvio.
No, o sea, lo tengo del básquet universitario.
Para eso, no, mi pregunta fue.
Y de un sistema de continuidad, este, ¿viste? Porque además allá con las 35 segundos para atacar, puedes repetir eso 1000 veces y buscar un montón de cosas. Creo que de ahí viene, o por lo menos yo lo tenía de ahí, no sé si...
Qué loco, ¿no? Podríamos hacer un podcast dedicado a esas acciones. Por ejemplo, el corte UCLA, el origen sale de la Universidad de California, Los Ángeles, ¿no? La UCLA, donde estaba el entrenador favorito de Macu, John Wooden.
Bueno, pero si te pones a ver, Juan, eso que decís está bien, pero tenían un montón de ofensivas.
Sí.
Que involucraban ese corte. Ese corte lo inventó ese entrenador en esa universidad, pero era una parte de todo un trabajo de ofensivas.
Sí, sí. Sí.
Qué sé yo, hay un montón de cosas que no sabemos del origen. De dónde,
no, pero la formación cuerno o la cortina del coordinador. Sí. Hay una universidad también, los Longhorns, que por ahí puede salir de ahí, o no sé, por qué le ponen cuerno a tal cosa, por qué le ponen zipper a tal otra, flex, ¿Lo inventó Rubén Mañano?
No, pero. Flex es antes que el básquet nació. Creo que la madre de Jane Naismith la tenía ahí en el libro de recetas. Nació antes que el básquet. Pero, si uno se pone a buscar, hay una versión Mañano, un texto que dice
Flex. Está en el libro FIBA.
Claro, Movimiento Flex versión Mañano, que tiene otro tipo de... O sea que la cortina no va tan abajo a buscar al que sale
en la arriba.
Vertical, claro. Sí. Sino que lo espera más arriba, bueno.
Perdón, en el libro FIBA hay una parte, sí. Y en un libro de las jugadas de los entrenadores de la NBA, uh-huh. Hay un apartado de Flex de Rubén Mañano.
Sí, ahora me arriesgo a decir que pareciera ser más difícil saber de dónde salen las cosas, porque hoy aparece acá, pero mañana ya está en cualquier lado y es re medio.
Es como la transición argentina.
Claro. Lo que sí, por ejemplo, ahora, yo creo que cuando se vuelva a la competencia, van a aparecer un montón de cosas que dejó el Mundial, tal vez, ¿no? Por ejemplo, España sale campeón jugando esa acción de no tanto Spain pick and roll, sino cortina de Rudy Fernández para correr con una cortina por la espalda de Marc Gasol al aro, y después que reciba Marc Gasol y se juega ese tipo flair, pero sin cortinar, sino que cortando, que a Argentina le hizo un quilombo bárbaro en la final. Ese tipo de acciones yo creo que van a aparecer, y es como decía Pepe, como tuvo éxito para ese equipo y es algo que está bueno además porque es dinámico y da opciones, y va a empezar a aparecer hasta que le encontremos la solución.
A mí me gustaría saber una cosa, ¿no? Que a ver si qué opinión les merece a ustedes. ¿El entrenador es de crear o es de copiar?
Es de ajustar.
Codificar.
Yo creo que hay una cuota chiquita de invención y después mucho copiar. Y también los jugadores a veces resuelven cosas que uno las toma y las instala.
Y queda, claro.
Como el Eurostep o el látigo de Bodiroga.
Sí, ni hablar, pero también táctico, digo, ¿eh?
Porque, o táctico, está bien.
Sí.
Yo creo yo lo veía por esa parte de que el entrenador tiene el ojo para después llevarlo a una construcción metodológica, quizás. Uh-huh. Quizás no sé si todos lo tenemos.
Pero, por ejemplo, ¿vieron cuando defendemos suelto por arriba, vieron esa acción que el jugador con pelota como que intenta detener al defensor en su espalda, sí, usando un drill de protección que lo deja atrás? Bueno, Gortat, ¿se acuerdan de Marcin Gortat? Pivot en ese momento de los Washington Wizards.
Áspero como talón de croto.
Claro. Cuando se jugaba esa acción, empezó a caer y a chocar contra su propio defensor, ¿no? Y le daba un pasillo al jugador con pelota como para atacar hacia el aro sin defensa, porque no había forma de que pasara. No sé si lo logro explicar, pero a partir de esa decisión de Gortat de ir a chocar contra su defensor y darle un pasillo a su compañero, se instaló. Y ahora en un montón de equipos de NBA juegan esa de suelto por arriba, lo detengo un segundo y se juega como una cortina contra el grande para volver a atacar y jugar ese pasillo. Y ese tipo de cosas también están buenas, surgen de protagonistas.
Ramela lo mostró en situaciones especiales en el módulo de CES3 de, uh-huh, no sé si el que pasó o el Dante.
Sí, sí.
Y es más, hay algunas cosas, Marquitos, que por ahí hay entrenadores que las toman y se encargan de desvirtuarlas. Uh-huh. Algunos las modifican para bien y otros ni saben para qué la están utilizando.
Claro. Agarran... Yo, por ejemplo, agarro la quilme y le pongo limón porque no se puede ni tomar, pobrecito. La desvirtúo de esa manera.
Pero más claro,
imposible. Esa de a pie.
Esa de pie a pie. Estaba preparando algo, Tazo, estaba muy callado. Pero volviendo
por ejemplo, algo que se utilizó, que se vio muchísimo, que que fue ese movimiento de manos en manos permanente que se da entre los perimetrales.
Wey.
Involucran también al viejo ponderado llamado 4, que, si no se me equivoca la memoria, la inventó Alexander Gomelsky, y eran los 8 de Gomelsky.
Así es.
Guardan en ese equipo soviético que lo tenía Tikhonenko, ¿no? Alexander Volkov. No, Guille, vos que sos más de mi rango etario.
La Brandilova.
Y después se lo trajo renovado, se lo sacó y se lo puso de vuelta, y hoy se lo ven casi todos los scouting.
Claro.
Sí, es cierto. Es
verdad. No sé eso. Qué equipo, el otro día estaba mirando eso y un equipo lo hacía contra zona, le salía muy bien.
Sí, los Phoenix Suns.
Ahí tenés, ¿eh? Y me gustó porque lo puse en mi grupo unipersonal, dice que me enseñó Juan, y la tengo ahí para el estudio.
Bueno, también lo podría compartir, pero...
¡Toma, bueno, hijo!
No, bueno, te va a ganar el partido con esa.
Este es muy bueno para los dolores corporales, Jus, balsámico, loción herbal. Corporal.
Guillermo Tazo está mostrando una loción así en spray que se pasa en su cuerpo.
Para... Me froto el cuerpo con eso y soy una persona nueva.
Guille, está muy bien.
Guille, por el coronavirus.
Yo creo que hablá con la gente de Just que mostraste recién, a ver si quiere ser sponsor de nuestro podcast.
Un canje que están de moda.
Todavía estamos esperando el canje de Nikita.
Sí. Ese no creo que llegue.
No le llegó el mail.
Instagram, pero no. Hablamos del que maneja el Instat. Bueno, y nombramos que después de los mundiales o de los Juegos Olímpicos también hay ciertos cambios o tendencias tácticas.
Sí, totalmente.
Es que viste que todo el mundo está esperando esos eventos como para copiar. Y también leía hacía unos meses atrás de... Viste que toda esta cosa de Zoom, al principio había como una compañía, no sé de quién era, que invitaba a entrenadores europeos a dar charlas por Zoom. Sí. Al principio eran gratis, pero después cuando vos querías reverlas tenías que pagar. Bueno, y ahí en un loco en una presentación decía, y que a mí me llamó la atención y me parece que es así, ¿no? Porque la mayor innovación táctica en los sistemas, ya sea para el ataque como para la defensa, están en los entrenadores, en la competencia española. O sea, si uno quiere ir a lo nuevo y a lo innovador y a lo, digamos así, llamativo, ir a remitir, o sea, como remitente, la ACB.
Puede ser.
La verdad es que comparto.
Creo que son los
más mejores en ese tema.
Tuvimos la suerte de estar en los cursos superiores de nivel 3 de NEVA, en que han llegado los colegas de españoles, y la verdad que nos han abierto la cabeza. En ese sentido.
Sí, totalmente. Y aquí vos, no descarto, bueno, aunque a mucha gente no le gusta, no descarto la NBA también como lugar de innovación táctica. Hay un montón de cosas que surgen en la NBA que a mí me parece que son como nuevas, si se quiere, o distintas, y que después aparecen en FIBA, ¿no? Y al revés, lo que aparece en FIBA también aparece en la NBA.
Nos guste o no, es la liga número uno del mundo en baloncesto.
Pero ¿cuántas veces hemos visto, hasta en el torneo federal, yo que justo Guille y yo no desempeñamos ahí, hasta en el torneo federal hemos visto, por ejemplo, la salida de costado de Brad Stevens, donde pasar la pelota del otro lado de la cancha para tomar un tiro de tres puntos, eso nació ahí. y hay muchas cosas que pasan ahí que están buenas y que son innovadoras.
Coincido, Marquito. La verdad que sí.
Bueno, puede ser otro podcast también, ¿no? NBA versus Europa.
Innovaciones tácticas. Teníamos que enlistar 10 innovaciones tácticas después de esta burbuja. ¿Vieron que la Liga Nacional quiere hacer una burbuja?
Sí.
El tema que tiene que ver las goteras.
Bueno, amigos y amigas, esto fue el noveno episodio, este popurrí dentro de esta burbuja que para nosotros es el podcast de Entrenadores de a Pie. Esta fue la segunda parte. Esperamos que no sea la última, o quizás sí, de estos varieté de temas. Y esperamos encontrarnos en un próximo episodio, en las semanas entrantes. Les mandamos un saludo. Gracias por estar ahí.